Bien, pasaron 3 minutitos de las 10. Vamos a meternos con otro de los temas que Rebelde Sin Cauce siempre viene siguiendo y en realidad Radio Nacional viene acompañando, y tiene que ver con la comunidad canábica, es decir, quienes utilizan esta planta medicinal para llevar adelante tratamientos paliativos, oncológicos, médicos, preventivos inclusive, pero que requieren todavía de una larga alfabetización comunitaria para saber de qué se trata, para sacar miedos, prejuicios, estigmas. Y desde ese lugar vamos a charlar un ratito ahora con el doctor Carlos Moldes. Él es responsable de la práctica comunitaria Cannabis Medicinal Generando Lazos con la Comunidad, que lleva adelante la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. En líneas generales, con esos títulos, lo que van a hacer es capacitar a estudiantes para encuestar justamente a usuarios y usuarias de cannabis medicinal. Bienvenido, Carlos, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Muy, muy bien. Bueno, Carlos, para empezar a romper un poco el hielo y empezar a conversar, digamos, cuando hablamos de cannabis medicinal, ¿a qué nos referimos en términos, digamos, que podemos percibir con los sentidos? Es decir, con la vista, con el tacto, con el olor. ¿Qué es el cannabis medicinal?
Bueno, cannabis medicinal se refiere al uso terapéutico de cannabis para el tratamiento de diferentes patologías. La planta de cannabis tiene básicamente dos principios activos, que es el THC y el CBD, y que ambos principios activos tienen una actuación bastante diferente en varios tipos de patologías.
Cuando decís principios activos, ¿a qué te referís en lenguaje común?
A los compuestos químicos. Ajá. Que ejercen un efecto medicinal. Bien. El THC es lo que se llama el tetrahidrocannabinol y el CBD es el cannabidiol. Uh-huh. Ambos dos que tienen efectos muy diferentes y que por lo tanto se utilizan para diferentes tipos de enfermedades.
Uh-huh. ¿Y esos químicos en la planta en dónde están? ¿En las hojas, en las raíces, en el tallo? ¿Dónde se encuentran?
Bien, esos principios activos se generan en mayor medida en la flor de la planta. Uh-huh. En mucho menor medida en la hoja, mucho menor medida, y en el tallo de la planta no existe. Uh-huh. No hay cantidad significativa. Y generalmente lo que se utiliza de la planta para estos principios activos es la flor de cannabis. Uh-huh. La planta de cannabis es una planta muy muy particular, porque justamente los genes de THC y de CBD son codominantes, quiere decir que en una progenie de la planta nunca o pocas veces podés asegurar que una planta te va a generar más THC o más CBD. Uh-huh. Entonces, es muy difícil establecer una línea de una variedad de cannabis para poder utilizarla de forma medicinal, porque sí. Justamente los principios activos CBD y THC son diferentes usos. Y la planta en ese sentido es bastante inestable uh-huh. como para seguir una línea de trabajo. Por eso se requiere un gran control sobre la variedad que uno está sembrando uh-huh. O que está cultivando, porque de una progenie a otra puede cambiar. Y en ese sentido es que se requiere una gran cantidad de controles para esta planta, y sobre todo en las cuestiones de cultivo.
Carlos, y te interrumpo ahí un segundito. En términos medicinales, es decir, que ayude a acompañar o a llevar adelante un tratamiento por alguna patología, ¿los cambios en la planta pueden causar algún daño peor o en realidad estamos buscando que haga efecto o puede no causar efecto? ¿Por qué decís que hay que prestar atención en el control de qué planta es?
A ver, justamente, primeramente te voy a aclarar, yo soy doctor, pero soy doctor en ecología aplicada.
Ajá.
No soy médico.
Ahí vamos.
Así que cualquier cualquier consulta médica sobre esto no me compete a mí, por las dudas aclarar esa cuestión.
Está perfecto.
O sea, la cuestión, la necesidad de controlar qué es lo que uno tiene en la planta se da por los diferentes efectos que tiene los principios activos. El THC es un compuesto químico que es neurotóxico, se me escapó la palabra, pero digamos que está más relacionado a lo que son enfermedades relacionadas con el dolor. El CBD está relacionado con enfermedades que son más de tipo neurológico.
Bien.
Epilepsia refractaria, trastorno del espectro autista. Y ese tipo de enfermedades.
Uh-huh. Entonces buscamos cultivar o producir una plantita que podamos, en todo caso, usar para una u otra aplicación en términos médicos.
Claro, claro. Okay. O sea, justamente el hecho de que haya variedades que generen, que produzcan mayor cantidad de CBD, esas variedades deben ser destinadas para determinado tipo de patologías. Y aquellas que produzcan mayor THC serán destinadas para otras patologías. De hecho, las empresas que cultivan tienen muy definidas las variedades que utilizan para determinado tipo de compuestos que quieren.
Bien. Te llevo entonces ahora sí a tu campo, que es la ecología aplicada, y pensando un poco en el entorno ecosistémico de la provincia de La Pampa, con sus temperaturas, con sus estaciones bien diferenciadas, es decir, climas que por ahí la planta lo sufre, le cuesta adaptarse, ¿cómo podemos relacionar un poquito, digamos, lo que es el clima de la región donde estamos y el cultivo del cannabis para obtener estos resultados que estabas diciendo recién?
Mira, la planta de cannabis es una planta que originalmente proviene de China y está acostumbrada originalmente a un clima tropical. Uh-huh. Pero, de todos modos, es una planta que es muy adaptable a diferentes climas. Y en estos momentos hay algunos emprendimientos acá en la Pampa que están adaptando variedades a un clima semiárido. Uh-huh. De todos modos, por ahora el cultivo con destino medicinal se suele hacer por en invernadero o en cámara, porque justamente la planta de cannabis es una planta que acumula muchos metales pesados. Uh-huh. Es una bioacumuladora y esa bioacumulación de metales pesados puede llevar a la acumulación de cadmio, de plomo, de arsénico, de muchos metales que pueden ser tóxicos para la salud.
Ajá.
Por lo tanto, para destino medicinal tiene que haber un control muy muy estricto de lo que es el suelo y del contenido del suelo.
¿Y del agua también? ¿Y del agua también, por ejemplo, que se use para regar?
Sí, a ver, vuelvo, te cierro la idea. Para cannabis medicinal la preferencia es hacer el cultivo indoor, con condiciones totalmente controladas en la cual se puede adaptar. La planta se puede adaptar fácilmente. Y bueno, justamente lo que se cuida mucho más es no tanto los regímenes de riego, que obviamente son importantes por cuestiones lógicas, pero también hay que tener mucho control sobre el sustrato donde crece la planta, o sea, el suelo donde crece la planta. Justamente por esta cuestión de que es una bioacumuladora muy importante y que se puede poner o puede exponer al sujeto que consume cannabis a altas, a una exposición de altos niveles de metales pesados.
Carlos, cuando el hombre generando lazos con la comunidad, digamos, ¿qué permite eso? Porque hay una evaluación que hacen ustedes acerca de la relación entre lo que es el cannabis medicinal o las propiedades que tiene y el resto de la sociedad pampeana, que ¿cómo calificarías?
A ver, primeramente, o sea, la práctica comunitaria, cannabis medicinal, generando lazos con la comunidad, lo que pretende es realizar tres actividades, ¿sá? Primero es este taller, que es para la capacitación de alumnos de la carrera de licenciatura en enfermería para la realización de encuestas de usuarios terapéuticos. El usuario terapéutico de cannabis es bien particular, porque obviamente con todas las restricciones que ha tenido al acceso, con todas las prohibiciones que ha tenido con respecto a al cultivo, es una persona más bien con ciertos recelos y ciertos cuidados a la hora de brindar información. Si bien es una comunidad muy abierta y que está ávida de enseñar lo que hace y está ávida de que solucionen esta cuestión de estas prohibiciones de cannabis y estas reglamentaciones que son todavía son bastante difusas, el usuario de cannabis tiene buena predisposición para poder solucionar este problema. Lo que nosotros estamos ofreciendo desde la facultad es un estudio para poder saber dónde estamos parados en esta cuestión de cannabis medicinal aquí, por lo menos empezar con el conglomerado Santa Rosa todavía, para después ver si esto se puede replicar en otras localidades.
¿Y tienen ya más o menos, saben cuántas personas son las que utilizan el cannabis medicinal en La Pampa? O al menos Santa Rosa.
No hay registros, si bien hay algunos estudios hechos a nivel nacional, que se dicen un valor un valor aproximado de lo que puede ser el consumo de marihuana, pero con respecto al cannabis medicinal no hay estadísticas, no hay censos, no hay ningún tipo de... Si bien se sabe que hay un montón de gente que lo usa, no hay números oficiales en ese sentido, y eso es lo que un poco queremos nosotros
trabajar. Queremos
nosotros empezar a establecer, a ver, claro, con cuántas personas nos estamos cuántas personas estamos lidiando en relación al cannabis medicinal y sobre todo qué patologías qué patologías se están tratando con cannabis.
Carlos, ¿y cómo se va?
La idea es justamente hacer este taller para alumnos. La semana que viene, para el día 18, estamos empezando a hacer la difusión de una charla para la comunidad, para explicar bien de qué se trata esta encuesta que queremos hacer, sobre todo un poco para reducir los miedos que podría llegar a ser brindar información sobre sobre lo que consume o cómo consigue el insumo canábico.
Eso te iba a consultar. Digamos, en la encuesta también va a haber preguntas sobre la procedencia de los aceites que se puedan llegar a consumir o...
No, mira, o sea, sí hay... O sea, en la encuesta lo que uno pretende es ver la autopercepción del usuario con respecto al cannabis, qué efectos le hace a él, para qué usa el cannabis, si está registrado, si sabe lo que está tomando, si sabe lo que es el THC, sabe lo que es el CBD, si tiene algún tipo de seguimiento médico, si sabe de dónde proviene, pero su insumo canábico, si sabe bien de quién se lo provee, pero la idea no es indagar más allá de la cuestión médica.
Está bien. Ahora, Carlos, en términos de registro se comprende para qué se necesitan esos datos, pero pensando por ahí en la formación o, si querés, en la capacitación de quienes van a ser encuestados con relación al uso del cannabis medicinal, ¿qué aspiran o qué objetivos tienen con los estudiantes de enfermería de lograr con esa comunidad que consume cannabis para tratamientos medicinales?
En primer lugar, la idea de que los estudiantes de enfermería hagan realicen esta encuesta es porque justamente a ellos les provee de una formación que les compete, porque ellos incluso tienen materias como de odontología que los prepara para este tipo de situación en la que ellos tienen que entrevistar a una persona con enfermedad, y en este caso nosotros estamos queriendo establecer esa interacción y ese conocimiento con el usuario de cannabis medicinal. En ese sentido, hace a la formación de un enfermero de manera fantástica, porque es justo para eso, para ese tipo de interacciones es la que se forma un enfermero.
¿Has tenido ya contactos con los estudiantes con relación a este tema?
Sí. Nosotros, de hecho, ayer iniciamos el taller. El taller es un taller de 2 días. Ayer hicimos una introducción al tema y mañana vamos, y una introducción a lo que es la encuesta en sí, y mañana vamos a hacer una práctica sobre cómo encarar al paciente, cómo hacer, qué tener en cuenta a la hora de entrevistar a una persona.
¿Y qué ha salido, Carlos, en esas conversaciones? Pienso porque, además de ser estudiantes de enfermería, bueno, posiblemente conozcan a usuarios de cannabis o puedan estar inclusive desconociendo prácticamente todo y teniendo noción por primera vez, digamos, del uso del cannabis medicinal. Supongo que debe haber habido, conversaciones, preguntas, idas y vueltas con relación al tema.
Sí, mira, los alumnos, las alumnas son más mujeres, han indagado, pero se nota que no es algo establecido en las carreras, o sea, el cannabis medicinal, porque hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el THC? ¿Qué es el CBD? ¿Qué son los principios activos del cannabis? Que indican que no hay una formación en eso, y de hecho ni siquiera en la carrera de medicina hay una formación en lo que es el sistema endocannabinoide. Uh-huh. Recién, entiendo yo que en la Facultad de La Plata, la Facultad de Medicina de La Plata, recién se está empezando a dictar la temática, pero que en sí no es algo instalado dentro de la facultad. Y por lo tanto, los alumnos ayer preguntaban sobre las características del cannabis, qué es lo que tiene, qué les hace efecto, cuáles son las patologías que con las que se trata, y es una cuestión de que ellos adquieren información así que les va cayendo, pero no nada estructurado, sino todo así muy muy salpicado.
Muy redes sociales.
Claro.
Sí, sí, sí. Y para completar la información, ¿tuvieron contacto, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para que les proporcione...?
Bueno, de hecho toda esta práctica comunitaria se hace en conjunto con el Ministerio de Salud. Nos acompaña el director de Salud Mental y Adicciones, el doctor Manuel Pizarro. Uh-huh. Junto con él hemos planificado todo, y también hemos tenido la colaboración en su momento de algunas otras organizaciones sociales. Y bueno, es un trabajo en conjunto con el Ministerio de con la Dirección de Salud Mental y Adicciones, y bueno, Una de las cosas que quería resaltar es que, bueno, la semana que viene vamos a tener una charla abierta a la comunidad, el día 18, día 18 de octubre a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde ahí vamos a poder explicar bien cómo va a ser la encuesta. La encuesta va a empezar a partir del día 23 de octubre, en la cual la gente se va a poder acercar, va a tener que acercarse a la facultad para poder hacer el estudio. La idea de este estudio es justamente hacerle esta serie de preguntas y tomar una muestra de lo que están tomando, muestras de aceite de cannabis. Por lo menos vamos a empezar con aceite de cannabis, ¿no? No nos vamos a meter en otros tipos de insumos, porque, bueno, la metodología que nosotros desarrollamos para medir fitocannabinoides está siendo, ya ha sido desarrollada, y vamos a enfocarnos sobre el aceite de cannabis. A cada usuario se le va a solicitar una muestra de lo que está tomando, y nosotros los vamos a analizar en los principios activos de THC, CBD y CBN, que son los estándares que nosotros hemos podido conseguir, que estamos analizando en la facultad ahí en el Centro Universitario de Santa Rosa.
Bien, también, así que aclarar eso de que las personas para realizar la encuesta se tienen que acercar a la facultad. Digo, si hay gente de otras localidades o solamente está para Santa Rosa nada más.
Mira, la idea es que se acerque la gente de Santa Rosa. Bien. Y del conglomerado Santa Rosa Toal. ¿Ah?
Bien.
Por ahora. Uh-huh. La idea es ver cómo es esta experiencia, cómo responde la gente.
Uh-huh.
Y esto mismo poder replicarlo localmente, por ejemplo, en otras localidades, Pico, Hacha. Por ahora esto pretende ser una especie de experiencia inicial, ¿eh? Sobre todo para ver cómo responde la comunidad, qué es lo que, qué ajustes hay que hacer. Y yo, nosotros entendemos que la demanda que tiene la sociedad o la comunidad canábica en este sentido es justamente saber qué es lo que está tomando.
Claro.
Y esa es la idea para, no, para nosotros, o esa es, eso es lo que a nosotros también nos interesa en este estudio.
Carlos, y en ese sentido, los registros, ¿van a quedar, por ejemplo, con siglas o con números? Pienso por ahí en personas comunes que tienen un frasquito de aceite que les interesa hacer el muestreo, pero que no quieren dejar registrados sus datos.
La cuestión es así, la encuesta es totalmente anonimizada, por supuesto que... el encuestado tiene que brindar conformidad, pero la encuesta es totalmente anonimizada.
Ese es un buen dato.
Y el análisis que se va a hacer se lo va a identificar con un código, y con ese código la persona usuaria va a poder nosotros vamos a analizar la muestra, y a partir de ese código pueden obtener el resultado de lo que lleva, del insumo del aceite de cannabis, ¿no?
Bien, mencionabas también esta cuestión de estudiantes, tanto de enfermería o también médicos, médicas, que quizás no tuvieron en su momento alguna cátedra o algo específico sobre lo que es el cannabis medicinal, entendiendo que la medicina está yendo hacia ese lado también. Cuando se plantean estos temas, ¿hay interés por parte de estudiantes o cuesta todavía?
Sí, mira, como interés hay, por supuesto, por los estudiantes. Lo que no hay es mucha información y tampoco hay mucha gente que a nivel de facultad brinde información o esté formada, ¿ah? Nosotros de hecho empezamos a indagar sobre este tema hace relativamente poco tiempo, y es por eso que nosotros estamos trabajando. Nosotros esta práctica comunitaria fue propuesta este año a partir de un proyecto de extensión que iniciamos en el año 2022. De ahí para atrás, en la universidad, cannabis solo fue abordado, por ejemplo, por la Facultad de Veterinaria, en la cual utilizan cannabis medicinal para tratamiento veterinario. Digamos que el primer proyecto que se dio en cannabis medicinal en cannabis medicinal para humanos, digamos, fueron estos que nosotros propusimos dos proyectos, que es un POIRE, es un proyecto de proyecto de investigación con orientación regional, y el otro es este proyecto de extensión donde se propone esta práctica comunitaria, ¿no?
Bien, perfecto.
Nosotros hemos pasado hemos necesitado mucho tiempo para generar las condiciones para hacer esta encuesta. Hemos pasado por muchas dificultades también, muchos tiempos muertos que fueron inevitables, ajustes de metodología, ajustes técnicos, por un montón de vicisitudes que recién ahora podemos salir a la comunidad, y salir a la comunidad pidiéndoles que vengan y se acerquen, porque nosotros ir hacia la comunidad casa por casa es una cuestión que el mismo usuario terapéutico tiene recelos.
Claro. Está bien, ¿verdad? Está bien. Pero bueno, es un primer paso, entonces, sobre todo en esto de investigación con respecto al cannabis medicinal. Muchas gracias, Carlos, por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y seguiremos en contacto, obviamente, después cuando hagan las encuestas y la charla también para difundir, obviamente.
Por supuesto. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, quien pasaba es Carlos Moldes. Él es doctor en ecología aplicada, licenciado en química con orientación agrícola y es el responsable de la práctica comunitaria cannabis medicinal, generando lazos con la comunidad, porque van a capacitar a estudiantes para encuestar a usuarios y usuarias de cannabis medicinal. Y lo que ellos plantean es que primero las encuestas van a ser para usuarios y usuarias de Santa Rosa y Tuay, para después también extenderlo hacia la provincia, pero obviamente que van a ir de a poco porque esto recién está empezando. Pero es súper importante, sobre todo, conocer cuántas personas están utilizando al cannabis de forma medicinal y para qué tipo de patologías también, que es hacia dónde va la encuesta. El 18 de octubre a las 18 horas va a haber una charla respecto a esta práctica comunitaria y el 23 van a comenzar las encuestas y lo que ellos decían, bueno, esto de las personas que están utilizando el cannabis medicinal acercarse a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, acá en
llevar
Santa Rosa,
el aceite, llevar el aceite, muestra.
Claro. Y ellos decían, bueno, sobre todo de acercarse a las personas porque por ahí puede haber cierto recelo con respecto a abrir la puerta de la casa y responder sobre estas preguntas. Pero
y
bueno,
hacer énfasis también esto.
Encuesta que, anónima.
Que el relevamiento es anónimo y que la nomenclación es como en el caso de, por ejemplo, de pesquisa por VIH también. Son siglas, son números, no se identifica a nadie con nombre, con apellido, con documento, sino que justamente lo que se busca tener es un muestreo censal. A ver, ¿qué se usa? ¿Dónde se usa? ¿En qué condiciones? ¿De dónde proviene ese aceite? Sabemos, nuestros compañeros de acá, justamente de Espacio Cannabis, contaron muchas veces, las personas acceden a los aceites justamente que no tienen etiquetado, que no tienen, digamos, posibilidad de certificar la procedencia, y simplemente la única posibilidad de chequear que ese aceite funcione es si te hace bien o mal, sin claro. posibilidad de bien o mal en términos de percepción, ni siquiera en términos médicos. Entonces están buscando justamente desde las Facultades Exactas y Naturales con enfermería relevar esas condiciones de consumo.